Son ya las 10, las 9 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Aquí seguimos, buenas noches, a la luz de la linterna en la cadena COPE, hasta las 11:30, las 10:30 en Canarias. Enseguida, las claves de la semana en el bueno, el feo y el malo de Jorge Bustos. No se lo pierdan, porque avisa al Sheriff Bustos con un bueno, feo y malo acabado en A. Todas las palabras. Ramón Pérez Maura y Javier Fernández Arribas con la crónica internacional. Antes, las noticias que pasan por la decisión del presidente del Parlamento Autonómico de Cataluña, Roger Torrent, de aplazar hace unos minutos el pleno de investidura previsto para el lunes. Torrent dice que quiere garantizar los derechos políticos del candidato Jordi Sánchez, que está en prisión provisional por sedición, por dirigir una algarada contra la Guardia Civil. El juez del Supremo, Llarena, le ha denegado su excarcelación, no le da permiso, observa riesgo de reiteración delictiva. Argumenta que la candidatura electoral de Sánchez no contempla otra gestión política que la implementación de la República, declarada en su momento, y por lo tanto la derogación del orden constitucional. La Fiscalía también se había opuesto a la excarcelación de Sánchez por el último acuerdo entre Esquerra y Juntos por Cataluña para atraer a la CUP, a la extrema izquierda antisistema, con una hoja de ruta, con constitución a la catalana, república, referéndum. La CUP ya ha dicho que no le basta y que se mantiene en la abstención. La defensa de Jordi Sánchez pedirá medidas cautelares ante el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, algo que no suele ser frecuente que ocurra, pero lo van a intentar. Lo hará el lunes y con la suspensión del pleno Torrent pretende dar tiempo a este tribunal, aunque ya veremos. COPE en Barcelona, Sergi Torra.
Se impone Esquerra Republicana y la potestad del presidente del Parlament. La segunda desconvocatoria de un pleno de investidura representa una desautorización a Junts per Catalunya, que se inclinaba por mantener la convocatoria del lunes, modificando el orden del día para visualizar lo que consideran una decisión antidemocrática de negar la salida de Jordi Sánchez de la prisión. Torrent quiere esperar al recurso que se presentará el lunes a primera hora ante el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. La candidatura del expresidente de la Asamblea Nacional Catalana y número 2 de Junts per Catalunya tampoco disponía de la mayoría parlamentaria, porque la CUP, necesaria con sus 4 diputados, ha rechazado esta noche el acuerdo que le han presentado por considerarlo insuficiente.
Para el Gobierno, la decisión tomada por el juez del Supremo está dentro de toda lógica, porque la situación del preso lo era desde antes de las elecciones, María Daván.
El Gobierno respeta la decisión del juez Llarena y entona el "ya lo habíamos advertido". Para Íñigo Méndez de Vigo solo queda pues un camino: elegir a un candidato que cumpla la legalidad.
Respecto a las decisiones de los jueces, que es lo que tenemos que hacer todos. Mejor nos iría a todos si todos practicáramos el respeto y el acatamiento. El Gobierno cree que una persona que está en prisión provisional no está en situación de ejercer unas funciones que exigen el ser presidente de Cataluña.
Méndez de Vigo advertía además que el Gobierno seguirá impidiendo, como hasta ahora, que se rompa el orden constitucional. No aceptará, pues, algunos de los postulados incluidos en ese documento de los independentistas que vuelve a estar, decía, alejado de la realidad.
Sobre todo, este documento choca y se contradice de forma palmaria con las buenas palabras y el acatamiento de las decisiones del Tribunal Constitucional que han expresado ante el juez todos los que han declarado en el Supremo.
Y frente a esas fantasías, el Gobierno ofrecía hoy realismo y aprobaba el pago a los funcionarios catalanes del 20% de la extra de 2012 que les quedaba por cobrar.
La noticia también en este día, lo hemos analizado en la reunión del equipo económico de la linterna, ha ocurrido también esta tarde, además de esa suspensión del pleno del Parlamento Autonómico de Cataluña, porque no sale de prisión el candidato, la firma de la subida del sueldo a los funcionarios durante los próximos 3 años, Joaquín Vizmanos.
El acuerdo contempla más empleo público, más días libres, menos horas y más sueldo para los funcionarios. Una subida de hasta el 8,8% en 3 años, el 6,1% está garantizado, el resto vinculado al crecimiento de la economía. Es algo histórico, según el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que pide al sector privado que tome ejemplo.
La gran novedad es esa. Una novedad que ya hubo en la negociación colectiva en el sector privado en el año 2012 y que ahora el sector privado debería tomar buena nota de lo que estamos haciendo en la tarde de hoy aquí.
En general, los sindicatos se dan por satisfechos. Son el presidente del CESIF, Miguel Borra, el responsable de la función pública de Comisiones Obreras, Pepe Fernández, y el de UGT, Julio Lacuerda.
Por primera vez en 9 años logramos un acuerdo salarial, que nunca será suficiente, pero blindamos el poder adquisitivo y empezamos a recuperar parte de lo perdido.
Que abre la senda de la recuperación salarial, superando la fase de austericidio que tanto daño ha hecho a las clases trabajadoras de nuestro país.
Que es un acuerdo, por calificarlo, felizmente insuficiente.
Lo que es un hecho es que Montoro sigue aflojando el bolsillo. Ahora les ha tocado a los funcionarios.
Va terminando este viernes 9 de marzo, un día en el que además, ¿qué ha pasado, Marta Ruiz?
Colmenarejo,
la linterna.
Que Ciudadanos ha pedido al PSOE que pare la derogación de la prisión permanente revisable hasta que se pronuncie el Constitucional. La propuesta de los nacionalistas vascos se vota el jueves en el Congreso. PP y Ciudadanos necesitan más votos para lograr frenarla. También discrepan los grupos parlamentarios con la reforma de la educación. Hoy el ministro Méndez de Vigo ha dejado la puerta abierta a aumentar la financiación del pacto educativo después de que el PSOE se levantara de la mesa. Los socialistas están incluso dispuestos a apoyar las movilizaciones que promuevan derogar la actual ley, la LOMCE. Y en el exterior todos miran a Donald Trump y Kim Jong-un. Ambos líderes se verán las caras previsiblemente en mayo, aunque desde el gobierno norteamericano han aclarado que en ningún caso será una negociación con la dictadura de Corea del Norte. El encuentro cuenta, por el momento, con el respaldo de Naciones Unidas.
Así contamos lo más destacado de la actualidad del viernes 9 de marzo a la luz de la linterna de la cadena COPE. Otra borrasca está atravesando España, esta se llama Félix, dejará un fin de semana pasado por agua, solo se salva la zona del Mediterráneo, nos lo ha contado en la primera hora nuestro hombre del tiempo, Jorge Alcina.
Fin de semana complicado, de más va a llover, Juan Pablo, va a ser en Galicia, muy especialmente en la parte de las Rías Bajas, en general en todo el oeste peninsular, por así decirlo, desde Madrid hacia el oeste, podríamos marcar esa línea de mayor precipitación. Sí. Y bueno, muy especialmente al suroeste, a la parte andaluza del suroeste, porque allí las precipitaciones pueden venir también en forma de tormenta. Además de la lluvia, pueden venir otros fenómenos meteorológicos de esas características, ¿no? Tipo tornado.
Son las 17 minutos. Al final de la semana en la linterna hablamos de ciencia, salud y bioética, ciencia y conciencia, el comentario del profesor César Nombela.
El microbiólogo Francisco Mojica, en su modesto laboratorio de la Universidad de Alicante, hizo en los 90 un descubrimiento científico destinado a hacer historia. De su hallazgo surge la tecnología llamada CRISPR-Cas, que aparece por doquier en las revistas científicas de todo el mundo. Pronto se empleará para tratar enfermedades genéticas o mejorar cosechas y ganados. Estos días, la Oficina Europea revoca una de las patentes CRISPR-Cas que había concedido a la Universidad de Harvard y al Instituto Tecnológico de Massachusetts. Una decisión legal más que podrá o no ser recurrida con éxito. Pero la reflexión es clara. Un descubrimiento español inspira una tecnología que proporcionará royalties a empresas e instituciones académicas de fuera de España. Muchos pensamos que Mojica merece el Nobel, pero en España tenemos que aprender mejor a derivar los jugosos dividendos que proporciona el desarrollo tecnológico.
Está esperando Jorge Bustos con el bueno, el feo y el malo.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Hoy lamentamos la vida de 7 personas. Aún faltan otras 3 por identificar.
¿Qué está pasando?
Se vino a jugar aquí con los vecinillos y en el trayecto que hay ciento...
El niño no ha llegado.
Los sábados y domingos de 10 a 2 de la tarde estás en Fin de Semana con Cristina López Lichtin.
Ni la alcaldesa Ada Colau ni el presidente del Parlamento Autonómico, Roger Torrent, en la ceremonia inaugural en protesta contra el rey.
Estás en COPE.
No está lejos, así que cuidado. ¿Dónde se ha metido?
Se habrá ido al amanecer.
¿Quién diablos es ese hombre?
Era Finn Foles.
Enemistados por una masacre.
Quemad los establos, dejad la casa.
Que jamás olvidarán.
Es lo que quiere.
Pierce Brosnan.
Si sigue persiguiéndome, no encontrará más que tormento.
Liam Neeson. Enfrentados. El sábado por la noche, Cine sin Cortes, en 13.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Sigue encendida la luz de la linterna y a esta hora, como cada viernes, ilumina al bueno, al feo y al malo del panorama nacional. Apuntes de la semana política con Jorge Bustos. Buenas noches, Sheriff.
Buenas noches, Juan Pablo. Esta semana vamos a innovar un poco, a tono con los tiempos que vivimos, y vamos a declinar la desinencia de género del nombre de esta sección, para hablar de la buena, de la fea y de la mala. En algo tiene que notarse el 8M, Juan Pablo, y este sheriff, pese a su arriscada reputación de tipo duro, es un hombre sensible con la causa de la igualdad femenina. De modo que cedamos todo el protagonismo a ellas y hablemos en abstracto, sin necesidad de poner nombres que ya pondrá mentalmente el oyente, de los tres arquetipos morales de lo femenino.
Pues empecemos entonces con la buena. ¿Qué características distinguen para ti a la mujer buena así en general?
La mujer buena es una ciudadana consciente de sus obligaciones y por eso mismo aún más consciente de sus derechos. No sale a quejarse por vicio, por resentimiento ni por militancia, sino porque experimenta en sus carnes día a día el arañazo de la discriminación. Es la trabajadora que abrazó la maternidad y pagó las consecuencias de esa decisión, pero no se resigna a que el sueño de ser madre tenga que comportar la pesadilla del estancamiento laboral en una sociedad democrática avanzada. Es la joven que aún no es madre y lleva una carrera fulgurante que teme que se trunque en cuanto decida formar una familia. Es una mujer agradecida, que se emociona cuando recuerda las vidas que llevaron sin quejarse su madre, su abuela y su bisabuela, por no hablar de su tatarabuela, y le rinde tributo en sus memorias sabiendo que las condiciones que ella disfruta eran directamente inimaginables para las españolas de ayer. Pero que la mujer buena no caiga en el catastrofismo no significa que se abandone al conformismo. Quiere progresar, quiere liderar, quiere sencillamente lo que le corresponde. Y lo quiere en colaboración con los hombres, a los que ama, a los que no se le ocurre considerar adversarios, ni violadores compulsivos, ni monos en celo. La mujer buena salió el jueves a la manifestación, observó un comportamiento cívico impecable y solo espera ahora que sus congéneres menos civilizadas no lastren el impulso hacia la igualdad real con su sectarismo retroideológico.
Bueno, aclarada la mujer buena, definamos ahora a la mujer fea.
Que no es una fealdad física, Juan Pablo, sino moral, como insisto siempre. La fealdad moral, por excelencia, es la hipocresía. Es esa activista de postureo que ni ha padecido discriminación digna de ese nombre, ni le interesa el movimiento más que como palanca de su particular narcisismo. Es la que lleva media vida viviendo de lo contrario que ahora predica. Es la que se pudo permitir la huelga porque le nace el éxito de las hectáreas que mide su jardín, pero luego clama contra el capitalismo opresor. Es la que exagera o inventa acosos porque sabe que la condición de víctima aumentará su poder en la industria de la queja mediática en la que vivimos. Es la pija progre que se indigna contra la metedura de pata más o menos descontextualizada de un obispo, pero le fascina el velo como signo multiculti, y jamás se le ha oído decir una palabra contra los imanes que medievalizan a la mujer y ejercen con ella la esclavitud cotidiana, la misoginia estructural que predica el Islam. Es una revolucionaria de Christian Dior, que puede ser implacable con sus subordinadas en privado y regalar sonrisas igualitarias en las redes sociales. Es una farisea, Juan Pablo, que ni nos engaña a los hombres ni engaña a nuestras amigas.
Ha quedado muy claro. Terminemos ahora con la mala.
La mala es de otra pasta distinta, y aún peor. La mala es la nieta de aquella pasionaria que en la guerra sentenció que es mejor matar a 100 inocentes antes de que se escape un solo fascista vivo. Son las totalitarias de siempre. Las revolucionarias aún más crueles que sus compañeros fascistas o comunistas, a quienes animaban a no dejarse llevar jamás por la compasión. Son las que odian la maternidad y consideran que el feto es un parásito y la familia una cárcel. Son las que vieron fracasar todas sus revoluciones y ahora pretenden instrumentalizar para sus viejos rencores a las mujeres que se dejen. Son las que la noche del 8 de marzo les armaron un escrache a las diputadas de Ciudadanos porque no pueden soportar que exista un feminismo liberal, más antiguo, por cierto, y más eficaz, para la causa de la mujer, con el que se identifican la inmensa mayoría de las españolas reales, que a menudo no tienen nada que ver con las que más se oyen. Son las enemigas del varón, que les corresponde con su desprecio, cuando no con su repugnancia. Y son las enemigas de la mujer, que hacen bien en guardarse de ellas, porque no se han librado de la tiranía de los machos rancios, para tener ahora que soportar la tiranía de las hembras fanáticas. No lo conseguirán y harán lo que han hecho siempre, en la historia y en sus vidas, fracasar. Porque los amantes de la libertad y de la igualdad somos, por fortuna, muchos más y mucho mejores.
Ahí lo dejas, Jorge Bustos. La crónica política de la semana, el bueno, el feo y la malo Ay, ya no sé ni lo que digo. El bueno, el feo y el malo, la buena, la fea y la mala. Adiós, Bustos.
Adiós, Juan Pablo.
Las 10 y 15 minutos.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Viernes, también enfocamos nuestra linterna a la situación internacional para conocer las claves de cuestiones que, por supuesto, también nos afectan. Lo hacemos con Javier Fernández Arribas. ¿Qué tal, Javier? Buenas noches.
Buenas noches a todos.
Y Ramón Pérez Maura. Buenas noches, Ramón.
Muy buenas noches.
En el mundo todos dan la bienvenida a la reunión que van a mantener en mayo el presidente de Estados Unidos y el líder norcoreano, el dictador Kim Jong-un. ¿Hay demasiada confianza en este encuentro?
Yo creo que hay muchas expectativas porque el cambio en 5 meses ha sido radical. Ahora, confianza, yo creo que no hay ninguna razón para tener confianza. Todo lo que rodea esto es muy raro. Es la primera vez que se anuncia una reunión del presidente de Estados Unidos con alguien que no lo anuncia la Casa Blanca, que lo anuncia un tercer país. Mm-hmm. Lo anunciaron ayer el jefe de la inteligencia de Corea del Sur y el consejero de seguridad nacional de Corea del Sur. Eso es rarísimo. No ha habido ninguna reunión previa entre los asesores de Trump y los asesores de Kim para prepararlo. Hombre, es verdad que yo creo que ningún asesor de Kim puede preparar nada porque en Corea del Norte lo que no diga Kim no vale nada.
Correcto.
Y por lo tanto no tiene asesores que puedan ir a esto, salvo que aquellos que se quieran jugar el cuello. En fin, todo lo que rodea esto es muy extraño y, sobre todo, tenemos el riesgo de que si una reunión a ese nivel sale mal, las posibilidades de que todo se complique endemoniadamente son altísimas.
Javier, ¿qué ha podido pasar en pocos meses para que el dictador norcoreano haya cambiado tan radicalmente de posición?
Pues en las especulaciones que podemos hacer es que alguien le haya enseñado, oiga, mire usted, aquí tenemos capacidad suficiente para machacarlo y además su protector, que es China, está bastante harto y está de acuerdo en que la situación no siga o no continúe en este sentido. O que las sanciones económicas le hayan hecho bastante pupa y bueno y no tenga presupuesto suficiente y sobre todo pueda tener problemas internos para dar de comer a su gente. O un pragmatismo más allá de que en Corea del Sur haya presionado lo suficiente para, oiga, como decía la teoría, la vieja teoría de la Guerra Fría, la destrucción mutua asegurada y Corea del Norte haya sido capaz de ensamblar en las cabezas de los misiles un arma nuclear, con lo cual puede llegar a Estados Unidos, con lo cual también en la Casa Blanca el pragmatismo se impone, porque el interlocutor como superpotencia de Estados Unidos no es un pequeño país como Corea del Norte, sería China. Pero en este caso todos sabemos que sentarse con Corea del Norte, con este dictador, es sentarse con China.
Un apunte más sobre Trump, Ramón. Nada bueno puede traer la guerra comercial por los aranceles al acero y aluminio, ¿no?
No, nada bueno nos puede traer. Lo que pasa es que, una vez más, y creo que ya lo he dicho varias veces en este programa, el problema es que Trump, cuando ganó las elecciones, dijo que iba a hacer eso. Se le ha ido esta semana a uno de sus asesores importantes en el área económica, que es un librecambista, un liberal en nuestro sentido, no en el sentido norteamericano, pero es que Trump dijo que iba a hacer este tipo de cosas y le votaron por esto, y claro, no nos gusta, a mí no me gusta nada, pero es que no ha engañado a nadie, es para lo que le votaron, para que hiciera esto.
A su asesor económico lo ha echado por globalista, como dice Trump. Globalista.
Globalista, que es lo que nosotros llamaríamos un liberal. Exacto. Pero el liberal en Estados Unidos quiere decir exactamente lo contrario. Claro. De lo que nosotros llamamos un liberal.
Por izquierdista, o sea, lo ha echado por izquierdista.
Yo destacaría que todos sabíamos que era liberal ese asesor de Trump, incluso el propio Trump, y hay quien pensaba que, bueno, yo, una vez que Trump se siente en el despacho oval de la Casa Blanca, vamos a poder manejarlo, vamos a poder conducirlo de una manera más o menos civilizada, entre comillas. No, Trump es Trump, y como dice bien Ramón, en eso estoy de acuerdo con él totalmente, él va y persigue los votos y cumple las promesas electorales. Lo único que vamos a ver si ha calculado bien las repercusiones, porque ya no es solo una guerra comercial con Europa, que también, sino también con China, y hay varios países involucrados, y veremos a ver, porque en el ámbito internacional este tipo de decisiones tienen consecuencias no a corto, pero sí a medio plazo graves.
Hablemos de un asunto muy grave, el ataque con un arma tóxica contra un espía doble en el Reino Unido, Ramón.
Sí, el señor Skripal y su hija, es una antigua doble agente que trabajaba para el MI6, el MI6 británico, y que estaba ya retirado en el Reino Unido, después de haber sido intercambiado en el año 2010 por 10 espías soviéticos detenidos en rusos, detenidos en Estados Unidos. Es decir, este era un tipo de mucho peso y sufrió un ataque tóxico el domingo pasado, tan tóxico que fue encontrado en un banco en la calle con su hija, los dos desmayados, y el policía que los atendió está ingresado porque él mismo, solo por atenderlos, también se intoxicó. Sí. O sea, que el pelotazo que les habían pegado, no quiero ni imaginar de qué calibre era. Pero a partir de ahí, oiga, es que esto no es la primera vez que vemos cosas de este tipo. Recordad que hace unos años el señor Litvinenko murió también intoxicado por
polonio.
En 2006, si no recuerdo mal, por polonio. Uh-huh. O sea, que esta es una táctica que se aplica muy frecuentemente y todos sabemos de dónde viene la intoxicación. Ahora, aquí casi nadie hace casi nada, ¿eh? Porque la respuesta del Reino Unido a día de hoy es que, como se demuestre que esto es cierto, no van a ir al Mundial de Fútbol a Rusia. Yo creo que Putin está temblando.
No, los italianos estarán encantados.
Porque irán ellos
a Rusia. A lo mejor le toca a Italia.
Bueno, claro, te partiría.
No, bueno, ya fuera de alguna broma, es muy serio porque te retroteae a la imagen del Putin responsable del KGB, pero del KGB en los tiempos duros, y que utilizaba cualquier tipo de método para evitar que hubiera transmisión de información sensible o delicada. ¿Qué sabría este hombre para que se hayan atrevido a hacer esto? Porque una cosa es la injerencia que está haciendo con los hackers, con las noticias falsas, con la agencia Sputnik, los Twitter y no sé qué, no sé cuántos, millones de mensajes para desestabilizar a Occidente, y otra cosa es que intente asesinar a una persona en Londres. Creo que ahí algo complicado debería tener Putin con este agente para que hayan intentado asesinarlo.
Bueno, pues veremos a ver qué ocurre, pero era un arma de destrucción masiva. Lo que se está diciendo es que ese química, material es un arma química de destrucción
masiva.
Van a matar a la vez a miles de personas, ¿no?
Bueno,
para hacernos una idea de la potencia que tiene lo que hicieron con estas dos personas.
Al hermano de Kim Jong-un, del dictador norcoreano, en el aeropuerto de Malasia o Singapur.
Malasia.
Se le acercaron, le pincharon con un anillo y ahí se quedó. O sea que hay armas tóxicas ahora mismo, letales, no, ni las películas, ¿no?
Nos queda Colombia. ¿Cómo puede, Ramón, afectar al proceso de paz la retirada de la candidatura del líder de las FARC, de la narcoguerrilla, a las elecciones presidenciales del próximo mes de mayo?
Yo creo que no va a tener el más mínimo efecto, ni positivo ni negativo. Vamos a ver. La realidad es que la encuesta que más intención de voto daba a Timochenko en las elecciones presidenciales del próximo mayo y junio tenía un 1,5%. La mayoría no le daba ni un 1%. Esto es una forma de reclamarse víctima. Y esto es una forma de llamar la atención sobre las FARC, a ver si en las elecciones legislativas de pasado mañana, domingo, consiguen sacar algún resultado que haga mínimamente creíble los 10 escaños que de salida y sin un solo voto les ha regalado el presidente Santos en estas legislativas. El proceso de paz, bien o mal, está encarrilado completamente al margen del resultado electoral, entre otras cosas porque Santos garantizó a las FARC una representación que no tienen en el verdadero respaldo popular.
Ha habido equivocaciones, errores graves, y es mantener las siglas. Las FARC ya no son las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, son el Frente Político no sé qué, no sé cuántos FARC. Lo que ocurre con estas siglas es que todo colombiano tiene memoria y estas siglas representan 50 años de guerra, miles y miles de muertos, narcotráfico, desplazados, desaparecidos, destrucción. Y oiga, no me vengan a mí ahora a decirme que todo esto va a ser muy bueno y ustedes van a trabajar por el pueblo colombiano cuando ustedes han sido responsables de que Colombia estuviera inmersa en una situación absolutamente increíble durante tantos años. Y yo creo que es la reacción normal del pueblo colombiano frente a unos señores que han estado, insisto, pegando tiros y siendo narcoterroristas y ahora se presentan como políticos. Pues no es posible que consigan la confianza así como así.
En la línea de lo que dices, los otros candidatos presidenciales partidarios del proceso de paz y más a la izquierda suplican que por favor no les dé su apoyo, porque es el apoyo más envenenado que pueden recibir y que eso les quitaría votos en lugar de ganarse.
Pero eso no quita que luego la integración de los guerrilleros, los pobres que han estado ahí, más o menos engañados, más o menos obligados o más o menos concienciados por lo que fuere, esa integración ahora mismo en la sociedad colombiana es muy importante para que el proceso de paz sí se mantenga y no ocurra como en El Salvador, que esa gente luego pase a la criminalidad y claro, ahora mismo El Salvador, aun con muchas diferencias, es un país muy, muy, muy inestable.
Las crónicas internacionales, las claves de la semana, con la ayuda de Ramón Pérez Maura y Javier Fernández Arribas. Hasta la próxima, Ramón.
Un abrazo.
Hasta la próxima, Javier.
Buenas noches a todos.
Vamos apagando esta parte de la linterna.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Antes, Marta Ruiz, los periódicos de mañana.
Pues empezando por una de las noticias que comentaban Ramón y Javier, ese encuentro que mantendrán Trump y Kim Jong-un. El país, la presión de China logra la moderación de Corea del Norte. Sin duda, el tema de la prensa de mañana es la decisión del juez Llarena sobre el preso Jordi Sánchez. El país, el Supremo impide la investidura del preso Sánchez. El mundo, el Supremo impide a Jordi Sánchez ser investido por incitar a la violencia para la secesión. Y la vanguardia, el juez y la CUP cierran la puerta a investir a Sánchez. También la resaca sobre el 8 de marzo, Día de la Mujer, todas las movilizaciones. Bueno, por ejemplo, El Mundo, el PP ultima un plan en favor de la mujer tras el éxito del 8 de marzo. La vanguardia, el PP se suma a la reclamación del 8 de marzo para no abrir más frentes. El País, el feminismo pide cambios y presupuestos tras el 8 de marzo. Y también La Razón, el 8 de marzo coloca a las mujeres como nuevo arma electoral. Anuncios también en la prensa de mañana, por ejemplo, el plan de vivienda, pues puesto en marcha, que va a poner en marcha el gobierno. El Mundo, el gobierno dará hasta 390 euros al mes a inquilinos con rentas bajas y también el acuerdo que ha alcanzado Hacienda con los funcionarios. La vanguardia, Montoro pide al sector privado un pacto como el de los funcionarios.
Aquí lo dejamos, apagamos esta parte de la linterna que se enciende ya la linterna de la iglesia. Que pasen una buena noche, un buen fin de semana y que les vaya bien.